doncs apa, des de la meitat de la setmana, camí cap a la una de la tarda, parlem de noves tecnologies, ho fem a l'Infocope Lleida. A més, és una setmana especial, eh? Amb això del Black Friday s'ha de vigilar, perquè ja cada any s'incrementen les vendes a través d'internet i mitjans electrònics, i per tant, molt ull, perquè moltes vendes són correctes, però d'altres tenim problemes de seguretat. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume Sitjà, de què parlem avui? A part de Black Friday, ja?
Bueno, ja m'has descobert tot.
Ja està, vinga.
Doncs avui tenim un programa carregadet de temes fascinants. Analitzarem l'estudi del xollòmetre dels hàbits dels espanyols durant aquest Black Friday. Des de com comprovem si aquestes ofertes són reals i quins consells pràctics doncs podem tenir per aprofitar aquests descomptes sense caure a les trampes. A més, a la tertúlia tractarem temes actuals, des de la erupció de Gemini, de la IA de Google, fins a les multes per compartir dades per WhatsApp, passant per les decisions claus de Microsoft i les innovacions magnífiques de Huawei que ja vam comentar fa uns dies. O sigui que quedeu-vos aquí amb nosaltres, que avui tenim el programa carregadet. I com sempre, doncs tenim aquesta tertúlia, després de la tertúlia, doncs, però primer de tot, això volia dir, tenim aquesta efemèride i que sempre el David ens porta doncs amb un any màgic. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues fijaros, hoy nos vamos a ir hasta 1995, ya que hoy, 27 de noviembre, recordamos un hito clave en la historia de los navegadores web con el lanzamiento de Internet Explorer 2.0. Oh. Gran lanzamiento de Microsoft. Este navegador...
Any 95, que tampoco hablamos de tantos años.
No, pero fijaros cómo ha ido todo esto. Ya sabéis que aquí una efeméride son nada más que dos años, ¿no? Que hablamos de inteligencia artificial. Sí. Fijaros que este navegador llegó como el primer gran competidor de otro gran nombre, Netscape, ¿eh? ¿Os acordáis?
Vaya.
Hasta aquel entonces dominaba el 100% del mercado en ese momento en el que íbamos a navegar. ¿Qué vas a hacer? Voy a navegar por internet.
No sentiu privilegiats que al llarg de la vida heu pogut viure tot aquest esdeveniment, aquesta invenció que és l'internet i gaudir-la?
I la bogeria actual.
Privilegiado y mayor también, las dos cosas que van una al lado de la otra.
Sí, clar.
Fijaros que Internet Explorer sí que es verdad que nos hizo esta connotación diferente, que no solo popularizó el acceso a web, sino que además inició una velocidad en la guerra de los navegadores que definió los años 90, ¿no? Ya que Microsoft, ¿qué es lo primero que hizo? Claro, lo integró en su sistema operativo. Todo era Windows, o casi todo, el 99%, 99,9% del mercado era Windows, y ya no tenías que descargarte nada. Ya tenías una E allí que le dabas y entrabas a Internet. Sí que es cierto, ¿no?, que esta estrategia de tenerlo, que le duró mucho más de una década, porque a los 6, 7 años, más o menos, sobre el 2001, sobre el 99-2000, empezamos a descubrir Google como buscador dentro de Internet Explorer. A lo cual ya Internet Explorer ya no solo era entrar a la E para navegar, sino que además buscabas. Pero buscabas en otro, que era en Google, en el famoso Google, cosa que Google en poquito tiempo, al 2008, 13 años más tarde de presentarse este primer Internet Explorer, sacó su Google Chrome
con su navegador
y un navegador además más rápido, más eficiente, que hizo que le diera la vuelta al mercado solo en 2008. Y daros cuenta que a día de hoy, desde el 2008, Google domina más del 60% del mercado de los navegadores y más del 89% de las búsquedas en Internet. Con lo cual, al final, fijaros que ha dejado atrás a su heredero Internet Explorer, al Edge, que es lo que ahora mismo tenemos, en un papel totalmente secundario, ¿no? Y recordándonos, fijaros, este hito nos recuerda que cómo la innovación y la estrategia cambian el rumbo de la tecnología, pero a marchas forzadas y a una velocidad tremenda. Y como cada semana, ya sabéis, hemos dado un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1995 amb aquesta efemèride que ens ha portat en David Casero i aquests records, eh? Perquè, com diu ell, tenim una edat, tenim una vida i ho hem disfrutat i ho hem patit.
29 també, anys.
I ho hem patit.
29 anys, no està mal.
Doncs vinga, que ja sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara teniu uns tequis, molt friquis en antena. I ara, Ricard, què toca? Doncs habitualment toca l'entrevista, però avui no farem entrevista, perquè estem a la setmana Black Friday.
Sí.
I el que sí que volem fer és volem comentar aquest estudi del Xollòmetro, vale, sobre el Black Friday, perquè ens diu quins hàbits tenim els espanyols doncs, en el Black Friday. I un dels titulars diu que el 85% comprova si les ofertes del Black Friday són reals abans de comprar.
Ja, bueno. Sí. Diuen que les comproven, el que no sé és com ho comproven.
Sí, però les comproven en el mismo momento.
Claro.
Jo crec que és el primer error.
Jo la pregunta que us faig és quines eines o estratègies són més efectives per verificar una oferta al Black Friday?
A ver, la más efectiva es seguir este producto durante mucho tiempo,
claro.
En diferentes plataformas.
2 mesos abans com a mínim.
Mínimo, mínimo 2 meses.
2 mesos abans, ja sé lo que,
pero si es, mira,
lo que vull comprar.
¿Qué te gustaría?
Bueno, he d'esperar 2 mesos.
¿Qué te... sí. Escúchame, más fácil, espera, pero si al final no son productos de primera necesidad.
¿Val la pena per després un 10% us depèn?
Bueno, es que hay que ver realmente si eso es verídico y real, no, porque a lo mejor un 10% es bueno porque nunca ha tenido ese 10%. A lo mejor un 20% es bueno porque nunca lo ha tenido. Y luego, según el valor, un 10% de algo que nos queramos comprar de 2.000 euros, vale, son 200 euros. Claro, si estoy buscando algo de 20 euros, chico, cómpratelo, porque con mucho de baje va a bajar a 18 euros. Es decir, es que no te va a ir de ahí. Pero realmente yo creo que la mejor estrategia es, cuando acaben todas las navidades, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te regalaran para Papá Noel o para Reyes y no te han regalado? Pues empieza a buscar ese producto. Empieza a seguirlo mensualmente. Verás 11 meses o 10 meses más tarde si en el Black Friday has tenido una buena oferta.
Venga, un altre titular. Només el 27% dels espanyols creu que les ofertes i descomptes del Black Friday són reals.
Claro. Si no lo comparas y además las únicas noticias que tenemos es ojo, cuidado, mira las denuncias que ha tenido este, mira la denuncia que ha tenido el otro, pues claro, no tienes con qué comparar, con lo cual puede ser una eterna mentira, ¿o no?
Bueno, y yo ahora necesitaba un matalàs, us dic, és un cas real, ¿eh?
Sí.
Porto 2 mesos mirant matalassos, pues... i ara tinc, dic, ostres, mira, ja el tinc de comprar d'un moment a l'altre, dic, esperaré la setmana de Black Friday. Escolta, és que me valen lo mateix.
No te valen lo mateix.
Ara em fan un 30% de descompte.
No, fijaros. Però és que ahí t'ha sido un mercado, que conozco muy de primera mano. Muy de primera mano. ¿Conoces una tienda de colchones cualquiera que no tenga un 40% durante todo el año?
Ah, que este es el tema.
Entonces, ¿qué pasa? Que el margen es tan corto con el que trabajan que al final... Es una oferta real el que ahora tengas un 50. Y ojo, estas son reales. Ahora vas a tener un 50. A partir del lunes seguirás teniendo un 40. Entonces, claro, al final es, oye, ¿y ese 10%? Pues ese 10% de un colchón de 1.000 euros que te vayas a comprar son 100 euros. Claro, si es un colchón de 400 euros, es que son 40 euros, ¿me merece la pena o no? Pues ya veremos si me merece la pena por 40 euros. Pero comprarte un colchón de alta gama ahora vas a tener un 10% más que el lunes.
Anem pel altre titular, que també m'ha semblat titular. 7 de cada 10 enquestats afirmen que compraran algun producte durant aquest Black Friday.
Hombre, com no te va impactar.
70% és això.
Si tu fíjate, el 85% dice que comprueba a ver si es verdad. Solo el 27% se cree que es de verdad. Pero el 70% dice, algo me va a comprar seguro. Claro. Porque soy un consumista de... Es más, hay algunos que hemos comprado en ofertas de Black Friday antes del día de Black Friday, que es mañana. Por ejemplo, yo hace más de un año que sigo un producto que se llama Doner DE20. este producto...
És molt concret, eh?
És molt concret, però este producte llevo más de un any siguiéndolo.
Per tant, ja veu les oscil·lacions de preu.
No, no, el precio es el mismo en 5 webs diferentes que lo venden e incluso el propio fabricante es un poco más caro que estas 5 webs que he estado siguiendo. Ahora... lo he comprado un 20% más barato. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es una oferta maravillosa, porque durante un año el precio no ha variado.
Continuem en plan tertúlia, perquè estem en plan tertúlia. Vull dir, ara teòricament entraríem als temes de la tertúlia.
No, teòricament no, perquè ara el que fem és...
la tertúlia freak.
Vinga, va.
Per tant, estem a la tertúlia freak fins on arribem. Ara aquí a la ràdio, i després ja sabeu que al nostre podcast la tertúlia de manera extensa.
Doncs vinga, va, comencem aquesta tertúlia, com no podia ser d'altra manera, parlant d'intel·ligència artificial. Perquè justament fa un parell d'anys es presentava la IA de ChatGPT en format web, perquè...
Fa un parell d'anys.
Sí, el 30 de novembre.
Una efemèride, el 30 de novembre.
No, però se presentava. Ningú va començar a fer-la anar encara.
No, sí. I vas pensar les coses i dius, ostres, ja fa un parell d'anys, però ara realment ja està a l'abast de tothom. Doncs Google ja té disponible les seves eines col·laboratives amb aquest Gemini.
Sí, bueno, al final no deja de ser un buscador avanzado para todo lo que tenemos metido dentro de Google, dentro de nuestro Drive, dentro de nuestro Gmail, dentro de documentos, dentro de hojas de cálculo, donde ya no tenemos que buscar si vamos a buscar un archivo o vamos a buscar un mail o cualquier documento que tengamos en Drive por el título. ¿Y qué título le puse? Y no me acuerdo con qué nombre lo guardé. No, no, ya...
Eso digo por experiencia.
Claro, hombre, tanto que lo digo por experiencia. Pero es que ahora pones simplemente... altavoces y todo lo que contenga altavoces, es decir, dentro de una hoja de cálculo, dentro de un documento Word, dentro de todos nuestros correos, que ponga la palabra altavoz, nos va a sacar absolutamente todo. Y es más, en el correo incluso, que muchas veces tenemos esta vista de conversaciones o de tal, vamos a poder buscar, vamos a poder exportarla y vamos a poder unirlas con otras. Con lo cual, al final es nuestro navegador experto contextual absolutamente por todo.
Deixem 5 segons, que abans de marxar vull recordar que ara continuem a la web amb els següents temes. Quines professions substituirà la intel·ligència artificial? Interessants. Microsoft, doncs ens tindrem de gratar molt aviat la butxaca a tothom. Vull dir, que afectarà més de 400 milions d'usuaris. Ull amb el repartir les dades, amb compartir dades per WhatsApp. Pot haver 5.000 euros de multa. Vull dir, tenim temes molt interessants que ara els comentem aquí a la web.
Doncs apa, nosaltres seguim el nostre podcast amb el tema de les professions. Intel·ligència artificial ja molt neguit amb això, Jaume.
Doncs sí, perquè... quines professions substituirà aquesta intel·ligència artificial?
Bueno, quines estan substituint ja? Jo crec que professions senceres encara no.
No.
Professions no. Ara, tasques, feines molt repetitives, molt...
Avança molt ràpid tot.
Sí,
avança molt ràpid.
Però el perfil, Jaume, el perfil. A que ya no se habla de secretarios o secretarias.
Claro,
no, hace años que son asistentes, ¿verdad? El assistant manager, el asistente de dirección, el asistente de compras, el asistente... Antes era secretario o mi secretaria.
La feina continúa siendo la mateixa.
Correcto, pues ahora esta feña precisamente la vamos a tener que seguir teniendo. Es decir, alguien va a tener que seguir teniendo un informe y va a tener que recibir un informe. Ojo, este informe tendrá que configurarlo y entrenarlo una persona para que la IA lo pueda hacer de forma automática. Pero esta IA hay que darle de comer, hay que darle de desayunar, hay que cambiarle los pañales cuando se está haciendo pipí. Es decir, hay que hacer todo con esta IA. Entonces, hay una persona que tiene que estar dedicada a esta IA. Entonces, yo creo, seguramente me puedo confundir, pero como bien dice Ricard, es decir, es... el avance y la transformación de ciertos puestos de trabajo.
Sí.
Transformación.
Tenint en compte que abans havia tot un departament de X persones per fer una feina, ara com a molt hi haurà una persona que supervisarà la feina que farà la IA.
Bueno, pero es que esto es como un político cuando tiene 40 asesores. ¿Para qué quiero ser político si tiene 40 asesores? Por Dios, que haya dos buenos o el asesor, el mejor asesor que sea el político. Esto es lo mismo.
L'exemple seria la industrialització, no? Que abans se feia tot manual i ara pues, una màquina fa la feina de X persones. Això seria el mateix.
Bueno, però, ojo, fa la feina de X persones. No, és que al final aquestes persones, esas persones no se han substituït.
No, no és exactament
esas personas,
tan matemàtica.
No és tan matemàtico i esas persones al final no se han substituït perquè esas persones tienen que estar en el mantenimiento de la máquina. Antes estaban fabricando y ahora están haciendo el mantenimiento de la máquina que fabrica por ellos.
Vale, entonces, pero la feina ha canviat.
Al final, mira...
No, jo estic parlant de feines, estic parlant de professions.
Sí, clar, les feines
no estic,
han canviat.
No estic dient que aquelles persones ara no puguin fer una altra feina, però aquestes feines ja no es faran, les farà una
mira,
màquina.
Jo, de verdad, y no quiero romper mitos, ni y puedo decir que seguramente estoy equivocado, pero yo creo que, para empezar, abogo por todos los que apuestan que la IA no es tan inteligente. No es tan inteligente como nos creemos,
¿no? No es tan inteligente, de momento no.
No, es decir, la magia no existe. Los magos hacen trucos.
A ver, fa cosetes, evidentment, però no per deixar-la sola.
No és tan intel·ligent, però segurament que és més intel·ligent que fa dos anys.
Mira,
sí, però està molt lluny. O sigui, ens van vendre la idea de que estava molt a prop d'una persona humana i no està tan a prop.
Mira, te voy a poder contar...
No estem parlant d'això.
Te voy a poder... Te doy un ejemplo de consumo, Jaume, un ejemplo de consumo.
Venga, va, som-hi.
Vale, los primeros, Stephen King y Steven Spielberg, dijeron, la inteligencia artificial, leo textualmente, no supone un peligro para nuestras tareas profesionales como escribir o hacer cine, ya que la falta de creatividad e ingenio demuestran que al menos a día de hoy las herramientas tan populares como ChatGPT o Vídeo IO, ¿vale? Falta esa parte de creatividad para que nos pueda hacer competencia. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué podemos hacer si nos abren la inteligencia a día de hoy? Podemos abrir un Netflix y decirle, a ver, quiero ver una serie de médicos en la cual me hagas tres capítulos de una hora, en la cual haya una trama entre médicos y tal y no sé qué, con un tipo de enfermo así, y que se base en la parte de oncología o en la parte de urgencias o en la parte de tal. Y dándole todos estos datos, te pueda crear una serie a tu gusto, única e irrepetible. Yo creo que eso sí lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero,
está haciendo guionista.
Bueno, te está haciendo todo. Guionista, bueno, producción, vamos, a su nivel y a su tal.
Pero con sus lagunas, ¿eh? Que aquí necesitaría un equipo de support. Vaya.
Ahí está. Ahora, nunca llegará a ser una producción como nos puede hacer Steven Spielberg con un guión de Stephen King. Nunca llegará a ser eso.
Bueno, això ja ho veurem. Espero ser aquí per veure-ho. Com han vist tota aquesta evolució d'internet tots aquests anys, espero ser aquí per veure-ho. Perquè també està previst que veiem doncs, que Microsoft vol donar un tomb més de rosca i ara 400 milions d'usuaris tindran de passar per caixa.
400 milions d'usuaris?
Bueno,
de què parles? De quin producte?
Pueden passar per caixa perquè les dicen que de Windows 10 hay que cambiarse a Windows 11 porque si ahora os acordáis que antes estaban 25 años dando soporte a cada Windows, ahora dicen, señores, que ya no voy a dar nada de soporte a Windows 10. Si quieres soporte de Windows 10, me pagas. Y estos son los que tendrían que pasar por caja. Es decir, todos aquellos que utilizan...
Y me pagues una cuota anual.
Pero puedes pasar a Windows 11.
Correcto. Entonces, pero esto a mí esto me parece bien, porque obligas a los desarrolladores de software a mantener su software al día. Lo que no podía ser antes era que, de pronto, la noticia que dimos hace unos años, no me acuerdo cuántos, era que todos los cajeros de Bank of Scotland, del Banco de Escocia, tremendo, seguían trabajando en Windows XP.
Sí, sí.
Entonces es, oiga, señores, ¿quieren hacer ustedes el favor de desarrollar y adaptar su software al siglo XXI? Entonces, con esta medida que han hecho, y la pueden hacer ahora, ¿por qué? Porque Windows 10 es gratuito. Antes te tenías que comprar los Windows. Uh-huh. Con lo cual, al comprarte el Windows, yo tengo que tener mi parte de responsabilidad de mantenerlo y darte servicio.
Windows no es gratuito.
Sí.
No.
Windows bueno, es gratuito.
Es molt barat.
No es gratuito. Es gratuit. Va inclòs amb el preu del PC. Sí. La licència, sí.
Bueno, pero yo ahora me puedo...
Si tú compres el PC...
Yo en mi Mac...
Si tú compres el PC sense el Windows, tindràs un preu diferent.
Yo en mi Mac me puedo instalar Parallels y descargarme Windows 10 o Windows 11 gratuito e instalarlo en mi máquina. Sí. Y es un Mac.
¿Y es gratuito?
Sí.
¿Y es legal?
Y es legal.
Pero no está registrado.
A lo mejor que me lo están cobrando en una pequeña cuota dentro de Parallels, pero yo pago Parallels, no pago Windows.
pues llavors serà un aplicatiu virtual per funcionar
des de paral·lel. És a dir, en mi màquina virtual ho puc fer així, con lo qual ara mismo, oye, senyores expertos de comptabilitat, senyores desenvolupadors de software, senyores...
Que l'any que ve, en aquest temps, tothom que tingui Windows 10 tindrà de passar per caixa o quedarà desactualitzat.
Daros cuenta, ha estat des de la setmana passada el nou Android. Tenemos el nuevo iOS desde el mes de septiembre. Todo el mundo de aplicaciones ha tenido que adaptar las aplicaciones para el nuevo sistema operativo que cambia cada año. Pues sí, que menos que lo hagamos igual. Tú y yo hemos estado trabajando paralelamente en la misma empresa y sabes que teníamos que tener para ciertas aplicaciones Internet Explorer para poder entrar en ciertas aplicaciones. Sí, no nos valía Edge.
No hace mucho de eso, ¿eh?
No hace nada, Jaume.
Sí, no, entonces, sí, perquè l'aplicatiu que hi havia darrere només funcionava.
No. I fins i tot algunes institucions i branques del govern.
Perquè l'aplicatiu que hi ha darrere està pensat per això.
Claro, entonces, señores, a partir de tal tarifa de $30, que tampoco es que sea la Edge, pero el programa Extended Security Update, ¿vale? El ESU, que lo llaman, se puede seguir ejecutando pagando una tarifa de $30. Pues señores, $30 o cojan ustedes su software y adáptenlo a Windows 11.
Vinga, va, som-hi, perquè moltes vegades compartim informació molt alegrament. Doncs que sapigueu que compartir dades personals per WhatsApp pot costar fins a una multa de 5.000 euros.
Bueno, esta es la multa que por ahora se ha puesto legal, luego ya ha creado jurisprudencia, pero sí es cierto que, bueno, pues todo viene a través de un sindicato, ¿no? En el cual, bueno, pues un partícipe de un grupo de WhatsApp que pertenecen todos a un tipo de sindicato, y ojo que esto ya fue en el 2020, ha salido ahora, ahora es cuando realmente ha salido la sentencia y demás, es que, bueno, pues estos datos que de lo que se hablaba en el sindicato y de los que formaban, sobre todo era de los que formaban el sindicato, se hizo una captura y alguien lo compartió. Uh-huh. Entonces, bueno, pues dos personas que estaban adscritas a este sindicato dijeron, señores, ustedes no tienen por qué compartir ni decir si yo estoy o si yo he dicho en un grupo que se supone que es de trabajo, no, si esto es gratis para todos. No, esto es un grupo de trabajo donde hay datos personales y además pertenecemos a un sindicato o a una empresa o a un... Bueno, pues al final estas dos personas lo han denunciado, ojo, al Reglamento General de la Ley de Protección de Datos, a la RGPD famosa, y a la Agencia Española de Protección de Datos. Se ha evaluado la situación y al final una sanción con una multa de 3.000 euros por usar datos personales al compartir el censo electoral, el censo que había sin autorización, y la segunda infracción vinculada a la falta de medidas adecuadas para proteger la información. Es decir, al final, por utilizar WhatsApp. De los 5.000 euros, 3.000 es por compartir información de, oiga, ha compartido un censo de unas personas que estamos adscritas a un sitio que no tenía por qué haberlo compartido, y dos, porque precisamente esta institución o esta asociación tiene un adicional porque no lo ha puesto en un sitio seguro, sino que ha utilizado WhatsApp. Con lo cual, ojo al utilizar WhatsApp para estas cosas y ojo con compartir información. Son dos cosas.
Doncs ja ho sabeu. Ull en compartir informació personal, perquè les dades són privades. Ho avançàvem fa poques setmanes, ¿vale? I ja tenim aquí el nou sistema operatiu de Huawei. Doncs espectacular, com podeu compartir fitxers. Heu vist el vídeo? Sí. Sembla de màgia.
No hacen nada diferente, pero lo hacen usable, ¿no? Es decir, claro. La verdad que están adaptando...
Que es lo que decimos siempre, David. Pots dissenyar i crear tanta tecnologia com vulguis que com no la feguis útil... No serveix.
Correcto. Fijaros que al final para compartir datos Apple con su AirDrop, ¿no? Que podríamos decir que es lo mismo, compartir ficheros, compartir fotos, compartir vídeos, al final nos puso una función en el iOS pasado, no en este, sino en el anterior, que era, oye, mira, para toda esta gente que no sabe esto de AirDrop, ¿qué tal? Haz un choque. Choca el teléfono contra el ordenador, choca un teléfono contra otro.
Suave,
sí,
no
que lo pones encima y de pronto te viran la mano y dices, ¿qué pasa? Ay, compartir contacto, compartir. Sí, sí, sí. Bueno, pues ellos lo han hecho al final con la cámara. tenemos que poner, simplemente tenemos el archivo delante nuestro y lo único que tenemos que es extender la mano delante de la pantalla, cerramos el puño, que es como si cogiéramos el archivo,
recullem el archivo
y lo lanzamos con la mano al nou dispositiu. Y le llega al otro.
Brutal.
Minority Report.
Sí.
Es decir, esto solo lo podían hacer los asiáticos, de todas formas, ¿eh? ¿Dónde? Les encanta, pues, sobre todo, pues...
He dicho la noticia más freak, pero al final.
Ojo, ¿eh? Es como cuando salió, fijaros, es como cuando salió el tema del selfie, que nos lo presentaron hasta en un Mobile World Congress, el tema del selfie poniendo la mano con el dispositivo de Samsung, que también me parece genial. Te vas a hacer un selfie, siempre es, me llega la mano, puedo pulsar el botón, ¿no? Bueno, pues es simplemente... pones la mano, ¿no? La cierras y empieza una cuenta atrás para hacerte el selfie. Pues aquí, imaginaros, cojo el archivo, lo tiro, lo pongo, lo llevo allí, se lo tiro al Jaume, se lo tiro al Ricard, ¿no? Bueno, además hacia donde te diriges es hacia donde lo tira, ¿no? Es,
sí,
bueno,
sí, sí.
Chulo, algo más, bueno, algo más escolta, para hacer.
És la manera de fer-ho útil, sobretot que funcioni, bàsicament, i que sigui segur. Molt bé, doncs hem desenvolupat tots aquests temes extres. Si has arribat fins aquí, doncs ens estàs escoltant a través del nostre podcast on desenvolupem bé aquests temes. Doncs David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.